asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
En el anterior episodio de nuestros asuntos de antaño y hogaño nos centramos en la admirada y muy imitada en Europa moda asociada al poder durante el conocido como Siglo de Oro Español. Hablábamos de cómo a Felipe II vino a plantarle cara tanto en lo político como en lo estético Isabel I de Inglaterra. Y Edurne Vaz, ¿cómo estás? Hola.
Hola.
No podíamos quedarnos, ¿no?, sin conocer más detalles de este duelo de influencers de antaño.
Sí, porque como ya hemos explicado en un sinfín de ocasiones, las selecciones estéticas que a lo largo de la historia han hecho los ricos y poderosos muy rara vez, por no decir nunca, han sido casuales. Y hoy vamos a volver a comprobarlo adentrándonos en la agitada vida de la quinta y última monarca de la dinastía Tudor, que reinó en Inglaterra e Irlanda durante la friolera de 4 décadas. Ahora bien, siendo hija de Enrique VIII y de la malograda Ana Bolena, ya intuiréis que fácil, lo que se dice fácil, no lo tuvo. Pero ¿quién se escondía tras la fachada de la conocida como Reina Virgen? ¿Quién fue la enigmática Gloriana?
En el capítulo anterior hablábamos de la importancia tanto estética como estratégica y por tanto política que durante los siglos XVI y XVII tuvo el bautizado como negro ala de cuervo. Es un color que se convirtió, Edurne, en signo de la autoridad y del poder de la corona española.
Sí, por un lado porque la conquista y colonización de América surtió al Imperio Español de las materias primas requeridas para conseguir ese negro puro, intenso y de gran calidad y estabilidad del que hablábamos la semana pasada y que representaba la supuesta y buscada sobriedad, solemnidad, contenida elegancia, moderación, templanza, rectitud moral y austeridad de la corte en general y, claro, del monarca en particular. Y por otro lado, pero en absoluto menos importante, porque en aquel momento la corte española marcaba la pauta mundial, moda incluida. Y claro, siendo como era el imperio el proveedor oficial y durante un tiempo único del tinte en cuestión, este negocio era muy lucrativo.
Bueno, pues esta aparentemente sobria puesta en escena contrastaba con la característica extravagancia de la corte francesa o con la conocida tendencia al exceso de Enrique VIII de Inglaterra y posteriormente también de su hija Isabel I, llamada a convertirse en archienemiga de Felipe II y protagonista del capítulo de hoy.
Sí, tuvo más de un enemigo, como veremos, y tan crucial resultó para Elizabeth el uso de la moda como instrumento de poder, que está considerada la última monarca en implantar las conocidas como leyes suntuarias, que como ya hemos explicado en otras ocasiones limitaban a unos pocos elegidos de varones o varonesas para arriba el uso de determinadas prendas, tejidos como el terciopelo, el damasco, la seda, lujosos complementos como por ejemplo los botones joya o los colores más puros e intensos como el citado negro o el rojo, que como ya sabemos era por lo caro el más exclusivo de todos. Violar estas normas suponía la imposición de una multa y o la confiscación de la prenda o complemento en cuestión. Y es que ciertos objetos o símbolos que podemos apreciar en los retratos de la época funcionaban entonces como hoy lo hacen los grandes y reconocibles logos de las firmas más lujosas, pues en cualquier selfie de Instagram, ¿no? Son símbolo visible y reconocible de estatus. Podemos apreciar en los retratos que nos han quedado la opulenta y hoy ya icónica estética por la que se decantó Isabel I. A ella pues no le faltaba de nada, ¿no? Tenía pesados y armados vestidos conformados por un sinfín de capas, exquisitos brocados, corpiños bien prietitos, rígidas y exageradísimas gorgueras con sus buenos soportes de alambre, piedras preciosas y, como no, perlas bien visibles que para algo estaban y están vinculadas en el imaginario colectivo con la pureza y la virginidad.
O sea, eso de menos es más no lo cumplía.
No, no, todo lo contrario. Y además después veremos que esto era una estrategia también política, ¿no? Pero ella destacaba, con esas perlas, por ejemplo, su supuesta y bastante cuestionable virginidad. Un detalle en absoluto menor al que volveremos más tarde. tardes. Se calcula que poseía 628 piezas de joyería, de oro y piedras preciosas, así como más de 2.000 trajes. Pero, ¿por qué fue tan importante el uso de la moda durante el reinado de Isabel I? Aquí está la madre del cordero.
Isabel I de Inglaterra desarrolló diferentes estrategias para reforzar sus frágiles derechos dinásticos. Había visto, había sufrido lo suficiente como para saber que no podía dejar nada al azar. Y para entender todo esto es necesario que hagamos, Edurne, un poco de historia, empezando por la cuna.
Sí, Elizabeth era hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de Ana Bolena, la segunda de las seis esposas que este tuvo. Ana Bolena, como recordaréis, fue ejecutada 2 años y medio después del nacimiento de Isabel, porque si en algo se especializó Enrique VIII fue en quitarse de en medio a sus esposas sin piedad alguna en cuanto éstas dejaban de servir a sus intereses o a sus meros caprichos. Su primera esposa, Catalina de Aragón, no dio al monarca el heredero varón que él deseaba, y como el divorcio no era una opción aceptable, ni siquiera para el rey, Enrique VIII optó por la siempre socorrida acusación de adulterio. Y no contento con eso, rompió con la Santa Sede y se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Me hago mi religión y hago y deshago a mi manera, ¿no? Bueno, pues ahí lo lleváis. Y tampoco Ana Bolena le dio al monarca el hijo varón que anhelaba, de manera que una vez más se las ingenió acusaciones de adulterio, de incesto y hasta de brujería mediante, para no solo hacer decapitar a su mujer, sino además declarar nulo su matrimonio, lo que por extensión convirtió a la pequeña Isabel, nuestra protagonista de hoy, en hija ilegítima sin lugar propio en la línea de sucesión, como ya le había ocurrido también, dicho sea de paso, a María, hija de Catalina de Aragón y por lo tanto primogénita del monarca. Pero esperad, porque todo se andará.
Bueno, sin ser muy consciente de ello, la sexta y la última esposa del monarca, Catalina Parr, acabó por cambiar el rumbo de la historia.
Sí, es igual una de las esposas más infravaloradas de Enrique VIII, ¿no? Porque ella convenció al rey de que Isabel no era responsable de los supuestos y en realidad falsos pecados de su madre y que por tanto merecía regresar a la corte y ver restituidos sus derechos dinásticos. Ella un poco la adoptó, ¿no? Pues como una hija más. Y en efecto, gracias a la tercera acta de sucesión de 1543, Isabel recobró sus derechos en la línea sucesoria por detrás, eso sí, de su hermanastro, el príncipe Eduardo, que era hijo de la tercera esposa de Enrique VIII, Juana Seymour, y por detrás también de su hermana María Tudor, como decíamos, hija de Catalina de Aragón, que también vio restituidos sus derechos.
Pero mientras su hermano se mantuvo en el trono, la posición de Isabel siguió siendo muy inestable.
Claro, en el juego de tronos todo está siempre cogido ahí con pinzas, ¿no? Y es aquí cuando ya ella empezó a tirar de la moda como sutil pero eficaz forma de expresión, porque en 1551, por ejemplo, envió a Eduardo un retrato suyo en el que aparecía luciendo un vestido púrpura con hilos de oro, prendas, tejidos y colores que, como decíamos, solo podían utilizar el rey y sus más inmediatos allegados. Y el mensaje que le estaba enviando, por tanto, era claro: por muy bastarda que se me suponga, soy hija de Enrique VIII y, por lo tanto, heredera. Así que ándate con ojo, ¿no? Y solo un par de años después, Eduardo murió con solo 15 años, pero antes de morir y contraviniendo el acta de sucesión dictada por su padre, se aseguró de nombrar heredera a su sobrina segunda, Lady Jane Grey, quien, cabe señalar, solo saboreó las mieles del trono durante unos días. Así que en este punto ya se disputaban el trono las dos hermanastras de Eduardo, la católica María y la protestante Isabel. El gato al agua se lo llevó temporalmente María, que pasaría a la historia como Bloody Mary o María la Sanguinaria, y esto ya es un spoiler de lo que viene, porque María, para complicar más este culebrón turco, se casó por razones de estrategia política, como se hacía todo en estos círculos, con, atención, Felipe II, futuro rey de España, el del negro ala de cuervo, que por cierto, y como también era frecuente en este endogámico contexto, era su sobrino. Pues bien, el corto reinado de María se caracterizó por una feroz represión contra los contrarios a la reinstauración del catolicismo que ella pretendía, y de ahí el apodo de María la Sanguinaria o Bloody Mary, que también, como sabéis, es un cóctel, ¿no? Bien rojito. Bueno, pues a su hermanastra y amenazante rival Isabel no la justició, porque claro, enviar a un Tudor al patíbulo ya eran palabras mayores, pero sí la recluyó en la Torre de Londres tipo arresto domiciliario, que era el mismo lugar en el que su madre, Ana Bolena, había perdido la cabeza, de forma literal, ¿no? Y también intentó apartar a Isabel de la línea sucesoria, pero el Parlamento no se lo permitió.
Bueno, cuando el estado de salud de María se puso en cuestión por un supuesto embarazo que podía derivar, como no era infrecuente, la muerte durante el parto, se permitió entonces a Isabel regresar a la corte, ¿no? Salió de ahí.
Sí, porque ahí pues ya se puso en marcha la maquinaria de tener las cositas bien atadas y bien atadas por si acaso, ¿no? Y en efecto, cuando María murió, Isabel se convirtió con 25 años en la nueva reina de Inglaterra. Y ya las circunstancias exigían, como adelantábamos, poner en marcha en este caso otra maquinaria, la del marketing y la marca personal.
En Asuntos de Antaño y Hogaño estamos esbozando la vida de Isabel I de Inglaterra. La hemos sacado del ostracismo, le hemos permitido volver a la corte y para apuntalar sus, como hemos visto, frágiles derechos dinásticos, lo primero que hizo Isabel fue reforzar la idea de que su conversión en reina respondía a la voluntad divina. Y para ahondar en ello, construyó el perfil de la Reina Virgen, ese sobrenombre con el que ha pasado a la historia. Pero claro, Edurne, ¿era realmente virgen?
Bueno, yo creo que a día de hoy está bastante claro que no, que tuvo bastantes amantes, pero esto poco importa, porque ella tenía clara una cosa y era que pese a que muchos, incluido el propio Parlamento, se empeñaban en recordarle que una mujer soltera de 25 años y qué decir ya de una reina, pues era una completa anomalía. Ella, como decíamos, había visto y vivido lo suficiente en su madre y en otras como para saber que si se casaba le iba a costar impedir que el poder al final acabara recayendo en su marido. Sabía que esto permitiría que, llegado el momento, como le ocurrió a su madre, ella pudiera ser acusada de adulterio, que era algo tolerado en los reyes, pero no en las reinas, y sabía que el riesgo de morir en un parto, como antes decíamos, era elevado. Así que, en su discurso de coronación, declaró que no se casaría nunca porque se casaba con Inglaterra, ¿no? Ahí lo dejó bien jugado, y añadió: desde aquí os anuncio que mi matrimonio será con mi reino, y no sufráis por mi ausencia de hijos, porque cada uno de los ingleses seréis mis hijos.
Y como adelantábamos, la moda volvió a convertirse para ella en una poderosa herramienta del proyectado poder.
Claro, ella empezó a enviar este mensaje un poco de poca broma conmigo, y si bien es cierto que en privado se cuenta que ella acostumbraba a vestir de forma sencilla, y aunque cucamente durante los reinados de sus hermanastros Eduardo y María vistió de forma exquisita pero discreta, como si personificara ella misma la modestia y el decoro protestantes, cuando llegó al poder desplegó todo el poderío visual a su alcance, empezando, como no, por el día de su coronación. Para esta fecha tan relevante lució un vestido confeccionado con piel de armiño y engalanado con la rosa de los Tudor. El vestido en cuestión, como podéis observar si buscáis en internet el célebre retrato que conmemora su coronación, estaba bordado con motivos rojos, detalle ya este del rojo nada casual, como sabemos, y por si acaso también con una larga cola bordada en rojo, y para despejar ya cualquier duda, un montón de piedras preciosas bordadas. Como 20 kilos de vestido, calculan los expertos en la materia, que lució ese día. Y para darle, si es que cabía, más empaque al asunto, su traslado fue digno de la mismísima Cleopatra, porque apareció en un gran barco fastuosamente engalanado que cruzó el Támesis con una banda sonora de órganos, pífanos, trompetas, tambores y campanas. Y he aquí otro detalle crucial, y es que llevaba su larguísimo pelo suelto al viento, que era, por genética y elección personal, pelirrojo. Y esto tampoco es nada casual, por supuesto que no, porque ese era el color de pelo de Enrique VIII, de manera que destacar ese rasgo heredado contribuía a reforzar su posición como heredera legítima. Y para ello no dudó en intensificar su color natural con tintes, o cuando ya empezó a sufrir problemas de alopecia, con carísimas pelucas de cabello natural, porque no se va a poner ella pelo falso.
Claro, y en contraste con ese pelo rojo, Isabel siempre hizo gala, incluso de manera, como veremos, obsesiva, de una piel blanquísima. ¿Esto por qué lo hacía?
Sí, es otro de los rasgos característicos, ese pelo rojo y esa piel muy, muy blanca. No lo hacía por capricho, sino...
La tenemos en imagen, por ejemplo, en Shakespeare in Love, interpretada por Judi Dench, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, bueno, ha estado Bette Davis interpretándola, Judi Dench, Margot Robbie, yo creo que ha sido probablemente una de las últimas en el cine. Bueno, pues esto, como decíamos, no era un capricho. Ella tenía varias razones. Por un lado, la palidez era un signo visible de estatus para aquellos que no trabajaban de sol a sol, ¿no? Le otorgaba también un aura de nuevo cuasi divina, era prácticamente una aparición mariana, ¿no? Le permitió, llegado el momento, tapar con un espeso maquillaje las cicatrices que le dejó una viruela, a la que milagrosamente y para sorpresa de todos sobrevivió, y este maquillaje le permitió también, a medida que fue cumpliendo años, cubrir cualquier rastro de envejecimiento que pudiera interponerse en su objetivo de mostrarse como una reina joven, sana y aparentemente eterna, porque en todos sus retratos parece un poco que tiene la misma edad, ¿no? Pero tanto se empeñó en lucir pálida que utilizó para esto un maquillaje que, dado que llevaba plomo en su composición y a veces sus tracitas también de arsénico, resultaba tremendamente tóxico. Todo esto combinado con sombras de ojos a base de sales de plomo y un pintalabios que utilizaba también como colorete, que tenía mercurio. Y claro, aquí no había skincare ni había nada, eso se dejaba puesto allí durante días. Y claro, este progresivo y sostenido envenenamiento se apunta, fijaos, como una posible causa de su muerte.
El reinado de Isabel I de Inglaterra, que se prolongó durante más de 4 décadas, suele destacarse como un periodo de prosperidad y estabilidad en sus dominios, en los que contribuyó a forjar además un sentido de identidad nacional.
Sí, una de sus primeras acciones como reina, por ejemplo, fue el establecimiento de una iglesia protestante independiente de la Santa Sede, de la que, como ya había hecho su padre, ella se convirtió en gobernadora suprema. Esto le valió la excomunión, claro, pero la convirtió además en objeto de conspiraciones varias, a las que una vez más logró sobrevivir, entre ellas los movimientos orientados a colocar en el trono a María Estuardo, reina de Escocia, a la que, por si las moscas, Isabel ordenó primero recluir y más tarde ejecutar, convirtiéndola por el camino en mártir católica. Porque hay que decir que en esta historia, y en la historia de estas dos mujeres en particular, determinar quién fue la heroína y quién fue la villana, pues depende bastante de quién te cuente la historia. Si la escuchas en un país de tradición católica o en un país de tradición protestante, ¿no?, o anglicana. Entonces, bueno, ahí está esta historia controvertida de ambas. Controvertida como poca, sin duda, fue Isabel I, que fue una reina culta e inteligente. Pensemos que bajo su reinado, el periodo isabelino, florecieron escritores como William Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, era una mujer también implacable con sus enemigos, como se exigía, por otra parte, a los gobernantes de grandes imperios, ¿no? Pero fue sobre todo una superviviente, aunque esto no impidió que se convirtiera, como decíamos al inicio, en la última de la dinastía Tudor.
Por Edurne Baz, en Asuntos de Antaño y Hogaño, hemos conocido a la conocida como Reina Virgen Isabel I de Inglaterra. Gracias y hasta la próxima.
Pues nada, aquí estaremos. Gracias a vosotros, Saúl.